del Evangelio de San Mateo. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. En el texto de otras Biblias, en lugar de aparecer la expresión si no cambiáis, el Señor dice: si no os convertís, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué he elegido esta palabra? He elegido esta palabra porque estamos en el tiempo litúrgico de Cuaresma. Porque con frecuencia se nos habla de la conversión en la Eucaristía de cada día. Y porque tiene relación con algo nuevo que el Señor me ha mostrado, que el Señor me ha enseñado en este tiempo. Por eso esta palabra: si no os convertís, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, me ha tocado mi corazón. Como todos sabemos, como todos estamos experimentando y viviendo en este tiempo de pandemia, en este tiempo del coronavirus, este virus ha alterado, ha puesto patas arriba la vida de todos los hombres, de todos los hombres en el mundo, en todos los países. Ha limitado nuestra vida hacia el exterior, ha prohibido nuestras relaciones sociales, nuestras distracciones, nuestras evasiones. No se puede viajar, no se puede relacionar con los amigos, no se puede asistir a espectáculos. El gran lujo que tenemos desde hace bastante tiempo es ir al supermercado a comprar comida y, como mucho, salir a dar un paseo. Es verdad que ahora podemos asistir a la Eucaristía de cada día, las iglesias están abiertas, pero hubo un tiempo en que ni siquiera eso podíamos hacer. Nos llegamos a preguntar: ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la renovación? No nos está permitido lo que es propio de nosotros: rezar juntos, alabar, cantar, abrazarnos, querernos, compartir. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Sobrevivirá la renovación? ¿Qué va a pasar? Si lo que estamos acostumbrados a hacer y vemos que es lo propio, lo nuestro, de siempre, no lo podemos hacer. Se morirá la renovación. Nos moriremos nosotros, nos apagaremos. ¿Qué sucederá en el futuro cuando pase la pandemia? Yo siempre tuve una intuición. Yo siempre pensé que el Señor aprovecharía estas circunstancias de encerramiento para hacernos más profundos. Lo que no sabía era cómo llegar a esta profundidad, cómo llegar a ser más profundos. Porque mientras la vida exterior se nos limitaba, casi se nos prohibía, el Espíritu Santo en nuestro interior hace una labor incesante. Continuamente está trabajando en nuestro interior para llevarnos a caminos nuevos, esperanzas nuevas, a revelaciones nuevas. Y así yo intuía que seguíamos más profundos, que no iba a pasar nada, que íbamos a ser carismáticos de mayor calidad, de mayor profundidad y de revelaciones nuevas. Al tener la vida exterior tan limitada, hemos podido tener un buen termómetro para calibrar y medir cómo andaba nuestro interior. Es verdad que nosotros llevamos años en la renovación, es verdad que nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo vivo y resucitado, es verdad que hemos proclamado muchas veces que es el Señor de nuestras vidas, el Señor en nuestras circunstancias, y realmente vivimos como lo más importante de nuestra vida, que es el Señor. Hemos vivido, a mí en mi caso no me ha tocado vivir situaciones dramáticas de enfermedades, de internamientos en hospitales. hospitales y de muertes cercanas. Pero, como todos vosotros, he vivido estas circunstancias con paz, con confianza, con un espíritu de oración, siendo el centro de mi vida la Eucaristía de cada día que podíamos ver por televisión, estando siempre inmerso en una oración incesante por los que sufrían, por los que morían, por los que estaban enfermos. Y realmente, en ningún momento, yo, como imagino que también os pasaba a vosotros, perdí la paz y incluso no terminó mi alabanza. Agradecí al Señor por estar sano, por estar vivo, por tener una casa, por tener dinero para salir a comprar y llenar la nevera. Y también en mi vida no cesó la alabanza, no desapareció la paz, tampoco la confianza en el Señor, sabiendo que Él es el Señor de todas las circunstancias. Pero en este camino, estar conmigo misma tanto tiempo, en tanto momento, el Señor puso delante de mí mi propia vida, mi propia historia. El Señor me hizo ver mis decisiones equivocadas, lo mal que había hecho en mi vida, las decisiones erróneas que había terminado, los caminos perdidos por los que había caminado, las motivaciones profundas de mi corazón, la mala o regular calidad de mis relaciones con los demás. El Señor me hizo tener mi vida en la palma de mi mano, con una claridad tremenda, para poder ver en qué me había equivocado, qué era lo que había hecho mal, cuál había sido mi fracaso. Y verificar esto produjo en mí una sensación de malestar, de tristeza, de desasosiego, de rechazo de mí misma, de infelicidad. No me extraña que la gente se vada. No me extraña que la gente no pueda entrar en su interior, con su vida, con sus circunstancias, con su historia, con lo que ha vivido para repasar cómo ha sido su vida. No me extraña. Es verdad que si entramos en nuestro interior, esto no es un ejercicio psicológico ni fruto de nuestra inteligencia ni de nuestra introspección. Realmente es una labor del Espíritu Santo que nos lleva a nuestro interior, que nos enfrenta con nuestro ser, que nos abaja a nuestras honduras. Experimenté un malestar, una tristeza, un desasosiego, una tristeza sobre todo, de ser así, de haber sido así, de ser como era. Se acabó mi alabanza. Se acabó la paz, se acabó la alegría, se acabó la oración incesante, todo lo que había tenido antes. Pero el Señor me mostró algo nuevo. Me mostró que esa pobreza, esa miseria, esa condición de pecado era un tesoro. Era un tesoro, era una perla preciosa, era lo que Él venía a buscar en mí, lo que quería. Que el Señor lo que viene a buscar en mí, porque lo que le seduce es mi no santidad, mi miseria, mi pecado. Eso es lo que Él busca. Eso es lo que Él viene a amar a mí, porque es lo único que yo le puedo dar a Él, que Él no tiene. Él es santo, lo mío es la no santidad. Dios, Jesús le hizo ver a Santa Catalina de Siena: yo soy el que soy, tú eres el que no eres. Y el Señor me hizo ver su profundo amor. Inmediatamente vino a mi corazón la alegría, en mi corazón la paz. Y vino a mi corazón el descanso de saber que esa revelación, esa oscuridad, esa negrura, esa mediocridad propia mía, era mi tesoro. Era lo único que le podía ayudar a Dios, porque Él no lo tenía. Es lo que Él venía a buscar en mí para amarlo, para transformarlo, para quererlo, para darle brillo. Y vino en mi corazón una profunda alegría. Porque no es suficiente acoger y aceptar la pobreza propia. Es necesario alegrarse en ella, necesario abrazarla, es necesario mirarla con dulzura, porque es lo que Dios viene a buscar, lo que yo le puedo dar, lo que Él quiere amar, lo que Él viene a buscar en mí. Y me vino enseguida la palabra de Santa Teresita, su hermana Celina. Me ha mostrado al Señor que lo que le agrada es que yo ame mi pequeñez, mi pobreza y la esperanza ciega en su misericordia. Eso es lo que me pide. Y frente a esta situación, a esta novedad, a esta revelación de Dios en lo más oscuro de mí, en lo más mediocre de mí, en lo que probablemente yo antes tampoco conocía o no me había detenido a considerar, voy a contar algo que me pasó. Yo tengo una amiga, una conocida en la parroquia, que la conozco de ir a la Eucaristía cada día. Y le tengo un profundo cariño. Veo que es una chica nueva, es una chica que siempre está delante del Señor. Y un día, pero que siempre observo que se pone a comulgar al final de la fila, porque ella siempre comulga en la boca. Y un día me la encontré por la calle, me fui caminando con ella y le dije, me explicó que a ella le gusta comulgar en la boca, que va correteando distintas iglesias, porque en todas se le permite comulgar en la boca, pero que en esta, en la nuestra, en la que vamos, pues que sí, que por fin puede descansar y comulgar en la boca. Y yo le pregunté, ¿por qué comulgas en la boca? Y me contestó, ¿ah? Porque no soy digna de comulgar, coger al Señor con la mano. Y lo dijo con tanta rotundidad, con tanta seguridad, con tanta firmeza, que no me dejó lugar a decirle algo. No pude decir nada, guardé silencio y me quedé yo sola cuando nos despedimos, meditando aquello que me había dicho. Y comprendí, santo cielo, no se ha dado cuenta todavía que es indigna totalmente, que no solo no es digna para acercarse al Señor y cogerlo con la mano, sino que su vida entera, como la de todos los hombres, es una total, una pura indignidad. ¡Qué falta de Espíritu Santo le falta a mi amiga! ¡Qué falta de Espíritu Santo! La pobre, ¿cómo va a comprender con su pobre razón cómo es el amor de Dios? ¿Pensará que el amor de Dios es semejante al amor de los hombres? ¿Que solo es capaz de amar lo que enriquece, lo que interesa, lo que es amable, lo que es hermoso? Pero el hombre no es capaz de amar la fealdad de otro hombre. Y comprendí lo que el Señor le había dicho a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso voy a entrar en el vientre de mi madre? Pero el Señor le dice, yo te digo que si el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Comprendí que mi amiga necesitaba un buen chute de Espíritu Santo para pasar de ese amor, de ganarse ese amor de Dios, de ser agradable mediante una práctica como el bar en la boca, qué locura, Dios mío, a experimentar su total intimidad y apreciar y acoger el amor de Dios en esta intimidad. También nosotros necesitamos un chute nuevo del Espíritu Santo para pasar de un conocimiento intelectual de que Dios nos ama gratuitamente a que somos pobres y Dios nos quiere como somos. Sí, sí, nosotros proclamamos y nosotros lo decimos, pero muchas veces es un conocimiento intelectual que no se traduce en la vida, no es una experiencia vital. Necesitamos una nueva efusión del Espíritu Santo sobre nosotros que nos revele cómo es nuestro interior, para al mismo tiempo revelarnos el profundo, el extraordinario, el sorprendente, el maravilloso, el grandioso amor de Dios que tiene por su criatura. Y esto me hizo pensar que es el don de ciencia el que nos lleva a enfrentarnos a nuestra indignidad frente a la santidad de Dios. Tenemos un ejemplo en San Pablo que nos enseña a gloriarnos en su debilidad. Pues no es suficiente conocer la pobreza y aceptarla y acogerla y resignarnos con ella, sino es necesario alegrarse profundamente en ella. San Pablo, después de pedirle al Señor que le quitara el aguijón de la carne, y él le contestó: te basta mi gracia, que mi fuerza se manifiesta en la flaqueza. Él decía que se gloriaba en su debilidad para que habitara en él la fuerza de Cristo, porque cuando él se sentía débil, el Señor le hacía fuerte. San Isaac el Sirio decía que es más grande el hombre que llora sus pecados que el que resucita a un muerto. Bien, ante esta revelación del amor de Dios, que viene a amar nuestra miseria, nuestra pobreza, inevitablemente sucede en nosotros un alabanza, una relación de amor profunda, una relación de intimidad, una relación de dependencia, una relación de confianza. Realmente, muchas veces lo que pide el Señor es en nosotros una actitud de humildad y de confianza. Hemos pensado muchas veces que el crecimiento espiritual es un camino de ascenso, adquiriendo mayores conocimientos, mayores experiencias, mayores sabiduría. Sin embargo, el camino espiritual, el avance espiritual, pasa por un descenso a una actitud de humildad. Una oración que nace desde lo profundo de nuestra pobreza es siempre escuchada. La oración que enternece el corazón de Dios es la oración del publicano: ten piedad, Señor, de mí, que soy un pobre pecador. Y el Señor nos invita a una confianza. El Señor nos pide una relación con Él de confianza, una relación de humildad. Es verdad que nuestra confianza tiene que ser purificada. Acudimos al Señor, pero nosotros tenemos nuestras seguridades. Tenemos seguridades exteriores, tenemos seguridades en nosotros mismos, en nuestras bondades, en nuestras cualidades, en nuestras eficacias. Pero el Espíritu Santo, que es un buen pedagogo, va quitando uno a uno nuestros apoyos. Nos va dejando nuestra desnudez absoluta para que, cuando todo falla, solamente podamos sumergirnos en Dios, que es nuestra roca firme. Este tiempo de pandemia, esta cerrazón en nuestras casas, con nosotros mismos, las 24 horas del día, ha quitado muchas seguridades y apoyos que teníamos en el exterior y también las que teníamos en el exterior. Como esta situación ha verificado las relaciones familiares, el grado de amor entre los miembros de la familia, ha puesto al descubierto realmente nuestro interior, nuestro verdaderamente cómo somos. Y esto es lo que va haciendo el Espíritu Santo: despojarnos de nuestros apoyos, nuestras seguridades, para sumergirnos en Jesucristo, que es la única roca. Por eso este tiempo es un tiempo de gracia. Es un tiempo que invita al hombre a volver al corazón de Dios. Es un tiempo que, si lo aprovechamos, el Espíritu Santo puede hacer una obra maravillosa en nosotros. Dice el Padre Molinier que toda nuestra vida la única dificultad que tenemos es la confianza. Ejercitarnos en la confianza, que todo se dilucida en el juego de la confianza y la misericordia. Porque le puede doler al corazón del Señor en nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza, nuestra falta de misericordia. Porque cuando nos vemos abrumados por nuestros pecados, por nuestras faltas, no tenemos otro remedio que acudir a la presencia del Señor, confiando en que su amor es más fuerte que nuestra humanidad. Esto es lo que el Señor nos viene a regalar en este tiempo. Y esta relación de confianza nos lleva también a entrar en una intimidad, en una alabanza al Señor. Por eso esta palabra tocaba mi corazón al hablar de la conversión. Oigo muchas veces en las iglesias hablar de la conversión como portarse mejor con los demás, hacer buenas obras. Pero yo siempre cuando oigo esto, intuyo que no llegan al fondo de la verdad. En realidad, la conversión no es una obra de nosotros mismos. Yo no puedo hacer nada por convertirme y cambiar. Yo no soy el autor de la conversión. La generalidad de las personas piensa que convertirse es cambiar a mejor, a portarse mejor, a ser más generoso con los demás, a ser más bondadoso, a hacer buenas obras. Pero yo creo que la conversión es una obra del Espíritu Santo, que es el único que es capaz de cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Es el único que va haciendo una obra de transformación. Es verdad que esto se va a traducir en una obra nueva, en un amor nuevo, en ser más generoso, en ser más bueno, en ser más cariñoso con los demás. Pero la conversión es obra del Espíritu Santo, que nos va haciendo más sencillos, más humildes, más niños, más conscientes de nuestra pobreza, más abandonados a los brazos de nuestro Padre Dios. El Espíritu Santo es el que nos va adentrando en una adhesión a la voluntad de Dios, Padre. Esto es lo que Jesús vivió a lo largo de su vida. Él nos dice que su alimento no era hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. Jesús nos vino a mostrar la misericordia de su Padre. Él vivía en una total dependencia y relación amorosa con Él. Él sentía hijo de su Padre Dios. Él era un pobre que extendía la mano y recibía de Dios todo lo que necesitaba para su vida. Y eso viene a enseñarnos. Tenemos un Padre nuevo que nos quiere, un Padre nuevo que cuenta hasta los cabellos de nuestra cabeza, un Padre que vela por nosotros cada instante de nuestra vida, un Padre que nos dice que no nos preocupemos de lo que tenemos que comer y vestir, que nos dice Jesús que su Padre, nuestro Padre, sabe de qué tenemos necesidad en todo momento. También nos dice que cuando nos pongamos a orar nos repitamos muchas palabras, que nuestro Padre sabe lo que necesitamos sin necesidad de abrir la boca. El hombre que se siente amado en su pobreza, el hombre que experimenta que Dios le quiere donde ni él mismo se quiere, donde nadie le quiere, el hombre que descubre que existe un amor donde nadie puede llegar, donde nadie de este mundo puede amar. El hombre que se siente querido es el hombre que vive en alabanza. Este es el sentido de la vida. Este es el secreto de la felicidad. Este es el secreto del Evangelio. Este es el sentido de ser cristiano. El que el Señor te muestre que te ama, que su amor es más grande que tu oscuridad, que el Señor viene a quererte. El Señor nos ama profundamente. El Señor es el que nos hace bueno al amarnos. Es el que nos cambia. Es el que nos transforma. Y el hombre que se siente querido que comienza a vivir una vida de alabanza. Es el hombre que disfruta de la vida. Que conoce la alegría de vivir. El gozo de vivir. Que vive en una actitud de agradecimiento por todo lo que tiene, por todo lo que se le da, que disfruta de la vida, de todo lo bueno de la vida, que no pierde la paz en ningún momento, que se constituye en un reflejo de la gloria de Dios, en un reflejo de la alegría del Evangelio, que puede mostrar a los hombres que hay un camino, que hay un sentido de la vida. Yo cuando era jovencilla siempre era una gran buscadora, siempre buscaba el sentido de la vida, qué sentido tenía el estar aquí. Además, además de trabajar, además de ganar dinero, además de casarse y tener hijos, yo buscaba algo más. Me gustaba siempre escuchar a las personas mayores que ya tenían una trayectoria larga en la vida para ver qué habían encontrado en la vida. Pero nunca me encontré algo que tocara mi corazón, algo nuevo. Encontraba el cansancio de vivir, me encontraba las decepciones que llevan los años de vida. Me encontraba por los fracasos, las heridas, las rencillas del corazón. Pero no encontré a nadie que me ofreciera algo nuevo, algo apasionante, algo brillante, algo que encendiera mi corazón. No lo encontré. Y yo ahora muchísimas veces le digo al Señor, gracias Señor, porque tengo algo que dar a los demás. Tengo un tesoro, Señor, tengo un tesoro. Tengo algo que ofrecer al que anda perdido por la vida, al que no ha encontrado un sentido para vivir, al que considera que vivir es una tragedia o un trabajo infecundo, al que está perdido, al que está triste, al que anda por ahí dando tumbos. Gracias, Señor, porque tengo algo que ofrecer. Tengo un tesoro. Es verdad, Señor, que este tesoro lo acoge quien quiere, quien tiene sed, quien tú quieres. Porque es verdad que hemos aprendido que la construcción del reino, que el reino de Dios es un asunto del Señor, que no es un asunto nuestro. Que nosotros no tenemos que inquietarnos porque solo nos corresponde el sembrar, el llevar al Señor, el contar nuestra experiencia, el estar presente, porque es un misterio quién acoge esta novedad, quién acoge esta alegría, quién acoge este mensaje. No somos dueños, nos sorprendemos de los hombres que andan perdidos y buscando y desaforadamente y evadiéndose. En fin, hay que pensar que es una obra del Espíritu Santo, que nosotros somos siervos inútiles y hacemos lo que podemos y nos dejamos usar por el Señor. Porque el hombre que es amado, el hombre que reconoce su pobreza, el hombre que sabe que no es capaz de salvar a nadie, de hacer nada bien por nadie, porque el hombre siempre se busca a sí mismo. Hasta que el hombre no llega hasta el fondo de su pobreza, no deja pasar al Señor a través de él. Y entonces se convierte en un canal, en un cauce limpio, para que Dios pueda llegar a los hombres, para que pueda pronunciar una palabra nueva, para que pueda convertirse en bálsamo para las heridas de los demás, en un pan partido para los demás. Tenemos un tesoro dentro. Hemos encontrado el secreto de la felicidad. Hemos encontrado el sentido profundo de la vida. Y esto es lo que tenemos que transmitir a los demás. Son muchas palabras. Al principio de nuestro encuentro con el Señor machacábamos a la gente con muchas palabras. Pero hemos aprendido en que es suficiente una presencia. Una presencia con paz, con alegría, con esperanza, con sosiego, con una capacidad para acoger, para escuchar. El hombre que se sabe amado vive en comunión con los demás hombres. No ve al otro como un enemigo. Comprende al hombre, conoce el corazón del hombre, acoge al hombre, guarda el silencio y cada vez va juzgando menos. Pero para que esto se mantenga, para que esto suceda, para que esto permanezca, es necesario acudir a la fuente. Es necesario una oración incesante. Es necesario ponerse cada día en presencia del Señor, en presencia de Cristo, vivo y resucitado, presente en la Eucaristía. El mayor pecado, el único pecado del hombre, es no creer en Cristo. El hombre que conoce su pobreza y su debilidad necesita ponerse cada día como un mendigo, con manos extendidas en presencia del Señor, para recibir de Él todo lo que necesita para vivir. El hombre necesita recibir cada día una vida nueva, necesita necesita recibir la paz, necesita recibir la fuerza para vivir. ¿Cuántas veces hemos acudido a la presencia del Señor cansado, agobiado por el peso de la vida? Yo muchas veces acudí al Señor diciéndole: Señor, me pesa la vida, me pesa la vida, Señor. ¿Cuántas veces hemos ido a la presencia del Señor con revoluciones interiores, con cataclismos? Y ha sido ponernos en presencia del Señor y ver cómo todo eso se desvanecía, cómo el Señor renovaba nuestras fuerzas, cómo el Señor nos regalaba una vida nueva. Y solamente es muy sencillo, es simplemente ponerse ante el Señor, descansar en su corazón. Ya lo dice Él: venid a mí todos los cansados y agobiados, que yo os aliviaré. No hay que hacer otra cosa. No hay que pedirle al Señor, no hay que suplicar, no hay que contar, no hay que explicar, no hay que perder el tiempo. La oración es un descanso, es descansar en el corazón del Señor. En ningún otro lugar de este mundo se puede descansar. No hay más descanso que el corazón del Señor. No es necesario explicarle ni pedirle, es simplemente Él lo sabe todo, Él nos conoce, Él viene. Él viene a querernos, Él viene a ayudarnos a vivir. Él nos dijo: no estáis solos, yo estaré como siempre con vosotros hasta el fin de los días. Qué fácil es vivir con el Señor cogido de su mano. No estamos en tiempos difíciles, no estamos en tiempos de... estamos en tiempos inciertos, en el tema sanitario, en el tema económico, en el tema político. Estamos en unos tiempos difíciles que fácilmente hacen que se cuele en nuestro corazón el temor, la inseguridad, la incertidumbre, qué va a ser de nosotros, incluso el miedo. Yo llegó un momento en que dejé de oír la política porque todo era tan desastroso y comprendí que tenía que dejar y ponerme más en presencia del Señor, que necesitaba ponerme más en presencia del Señor para que renovara mi vida, para que renovara mi consuelo, para que renovara la certeza de que no pasa nada, Él es nuestra roca, con Él estamos seguros. Tenemos un Padre bueno, providente, que cuida de todo, que todas las circunstancias las aprovecha para nuestro bien. Por eso llegué a pensar que este tiempo de Cuaresma es un tiempo de abrir el corazón, de pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestro corazón, que renueve nuestro interior, que nos haga ver los pobres que somos, los pecadores que somos, pero al mismo tiempo que nos haga experimentar y sentir el amor tan grande, tan extraordinario, tan poderoso, tan luminoso, tan eterno que Dios nos tiene. El agradecimiento de saber que Él solo quiere de nosotros nuestra no santidad y nuestra oscuridad. Es importante que el Señor nos revele para celebrar estas fiestas pascuales el gran amor que nos tiene. Ese amor que le llevó al Padre a entregar a su Hijo. Ese amor que llevó a Jesús a hacerse hombre. Ese amor que le llevó a morir en la cruz. A derramar su sangre por nosotros. Es necesario que el Espíritu nos revele este amor para no celebrar esta fiesta de Pascua de una forma rutinaria, como una ceremonia más, sino con estremecimiento, con un estremecimiento hasta un amor tan grande, un amor tan grande que le llevó al Señor a derramar su sangre, siendo su muerte en la cruz suficiente en sí misma para salvarnos. Estamos salvados gratuitamente, sin méritos nuestros, sin ninguna intervención nuestra. Solo nos queda acoger cada día nuestra salvación, acoger que el Señor, dejarnos salvar, entregarle al Señor cada día nuestras vidas, nuestras circunstancias de nuestras vidas, para que Él las vaya transformando y las vaya salvando. Vamos a pedir al Señor con fuerza el Espíritu Santo en este tiempo de Cuaresma, que nos revele el amor del Señor. que nos revele que somos los más afortunados los hombres, que tenemos un tesoro y que este tesoro, si le dejamos que pase a través de nosotros, contagiará a los demás hombres solo con una presencia de hombres nuevos, vivos, transformados y resucitados por Jesucristo, hechos a su imagen y transformados cada día con su Espíritu Santo en imagen de Dios.
Gloria al Señor.